A la vuelta. Invitados, entrevistas, informes sobre temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música con Marta Meleán y Pablo Chipola.
Hola, buenas tardes. Bello martes para disfrutar. En realidad, bello, de bello mucho no tiene, pero hace un frío bárbaro. Pero bueno, para disfrutar siempre es el momento. Estamos en nuestro programa A la Vuelta con Marta. La cita, martes a las 18 por Radio Nauta 106.3. Yo les voy a relatar a Emilia Bazán. Diré algunos poemas sobre cosas del corazón de Benedetti y algún poema de Pablo Chipola, nuestro periodista de cabecera. El periodista deportivo Sebastián Pordomingo hablará de fútbol argentino hoy en día. El periodista de cabecera Pablo Chipola nos hará sus sesudas columnas de actualidad, comentarios económicos y políticos. Y por teléfono nos dirá sus conclusiones ante las elecciones. Ya vienen las PASO, ya. Si queda tiempo, les voy a leer un poema, otro poema de Benedetti. Y las direcciones a las que nos podés escribir es a la vuelta con Marta, @gmail.com. Las líneas de comunicación 451-6917, que es el directo de la radio. Deja tu mensaje porque tiene contestador. O si no, escribí a la vuelta con Marta, @gmail.com. Contactate por Facebook. Estamos por Pablo Chipola, Pablo Cipola con C. Polia con Ielie y Marta Leonor Meleán. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero sí vamos a estar atentos para responderles. Escriban lo que quieran, las personas que quieren escuchar. Promesa que los vamos a leer y trataremos de satisfacer. Las dudas que tienen, si quieren que invitemos a un profesional o vayamos a hacerle un móvil donde trabaja. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes, ideas para compartir ideas y también problemas para resolver. A ver si nos da un criterio sesudo. Y si algo no les conforma, pues díganlo, que para eso estamos. El diálogo comienza con vos. Esto va para vos. Somos Marta Meleán, Pablo Chipola y estamos en A la Vuelta. En los controles, nuestra querida amiga y compañera, Tamara Camparo. ¿Qué sería sin ella? Gracias, Tamara. Empieza la música y empieza ¿qué pasaba un 23 de julio? Vamos a las efemérides. En 1431, en Suiza, se inicia el Concilio de Basilea, noveno concilio ecuménico universal. En 1453, en la villa de Gante, en Bélgica, el ejército de Felipe el Bueno aplasta la rebelión de Gante y mata a unos 20.000 civiles. En 1781, en Cádiz, zarpa una escuadra española destinada a rescatar la parte de Menorca que estaba en poder de los británicos desde hacía casi 20 años. En 1819, William Austin Burt patenta el tipógrafo. En 1942, Adolf Hitler aprueba la operación Edelweiss. En 1959, en León, Nicaragua, se produce la masacre del 23 de julio en la que soldados de la Guardia Nacional disparan sus armas contra estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAN, causando 4 muertos y centenares de heridos. En 1961, en Nicaragua, se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional. En 1967, en Puerto Rico, se realiza el primer plebiscito sobre su estatus. En 1973, en Estados Unidos, el presidente estadounidense Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso de Watergate, que les había grabado el Partido Republicano a la central del Partido Demócrata. 1982, en el condado de Ventura, en California, durante el rodaje de la película Dimensión Desconocida, un helicóptero pierde el control y decapita al actor Big Morrow. Big Morrow es un actor conocidísimo de la televisión, protagonista de una serie que se llamaba Combate, y a 2 niños visitantes. En 1983, el rey Juan Carlos firma en Venezuela la Declaración de Caracas con motivo de la independencia. 1862, Henry Halleck toma el mando de las tropas de la Unión de la Guerra Civil en Estados Unidos. En 1878, en Berlín, se firma el Tratado del Congreso de Berlín que afecta el mapa político de Europa. En 1906, en Odessa, en el Imperio Ruso, se producen pogromos, matanzas, quiere decir, pogromos antisemitas. En 1914, Austria da un ultimátum enmarcado en la crisis de julio. El ultimátum se lo da Austria a Serbia, tras el atentado de Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando y su esposa. Iban en el auto y les estalla una bomba. Eso fue el desencadenante de la Primera Guerra Mundial, por lo menos el desencadenante visible. 1917, el primer ministro británico David Lloyd George declara que la paz es posible con el pueblo alemán, pero no con su régimen autoritario. En 1926, Raymond Poincaré es nombrado primer ministro de Francia. En 1935, en el Senado de la Nación Argentina, es asesinado el senador Enzo Bondaberry al alcanzarle los disparos que Ramón Valdés Cora dirigió al senador Lisandro de la Torre debido a la denuncia de sobornos de la empresa británica Swift. En 1985, Estados Unidos y China firman un acuerdo de colaboración nuclear con fines pacíficos. Reagan recibe en la Casa Blanca al presidente chino Li Xiaoyan. En 1987, Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Noriega. En 1992, los dirigentes eslovaco y checo, Vladimir Meklar y Václav Klaus, acuerdan en Bratislava el proyecto de ley sobre la escisión de ambas repúblicas de Checoslovaquia. En 1995, los astrónomos estadounidenses Alan Hale y Thomas Bopp descubren casi simultáneamente el cometa Hale-Bopp. En 1997, el líder palestino Yasser Arafat y el ministro de Asuntos Exteriores israelí David Levy acuerdan la creación de un corredor seguro entre Gaza y Cisjordania. En 2004, la revista Cyan publica la creación de una vacuna contra la bacteria Haemophilus influenzae tipo B, que causa neumonía y meningitis. En 2004, bosnios, musulmanes y croatas inauguran el reconstruido puente de Mostar. En 2013, el Papa Francisco realiza su primer viaje internacional a Sao Paulo, Brasil. En 2015, la NASA confirma el descubrimiento del planeta Kepler 451b. Y ahora les voy a comentar algunas otras cosas. Esperen un poco.
A la vuelta, por Radionauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario, desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Comunícate con nosotros a la vuelta con Marta @gmail.com 451-6917 o escúchanos por radionauta.com.ar.
Más blanda que el agua, yeah. El agua blanda.
El sábado se realizó un simulacro electoral y según el gobierno fue un éxito. Se verificó el sistema de transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación, el recuento provisional de resultados con la participación de los apoderados y fiscales informáticos de todas las agrupaciones políticas que presentan precandidatos en las primarias. El nuevo sistema de transmisión considera los lineamientos definidos por la Cámara Nacional Electoral y tiene como ventaja la mejora de la transparencia al facilitar la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas de la transmisión en cada escuela. Además, reduce los tiempos de transmisión, procesamiento y divulgación de resultados. Evita el traslado físico de los telegramas, reduciendo la posibilidad de extravíos. El simulacro comenzó a las 9 y a las 14 se habían transmitido con éxito 94.706 telegramas, 69.221 telegramas desde 9.131 establecimientos de votación y el resto desde 1.106 sucursales digitales del Correo Argentino. Los apoderados y fiscales informáticos de las agrupaciones pudieron observar tanto el proceso de transmisión de telegramas desde los establecimientos de votación como el proceso de recepción, carga y procesamiento. Los recibieron y asistieron durante el simulacro los funcionarios del Ministerio del Interior y del Correo Argentino. ¿Ahora quieren que les relate algo o damos con Pablito? ¿Pablito? ¿O el relato?
Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas de vano de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa lo después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Estoy mirando mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos, y están tus ojos queridos en el espejo de barro, fantasma de mi cigarro, reproche y olvido, condena y perdón. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor. Así midiendo tu pena, noches y noches consumo, buscando ver en el humo del pucho que fumo tu imagen serena. Y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro, sé que todo fue de barro. De barro mi vida, de barro mi amor. Vuelven tus ojos lejanos con el llanto de aquel día. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Pensar que no te llamé y me alegré mientras tú estabas penando. Pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale mi vida ni este pucho de cigarro, recién sé que son de barro el desprecio y el rencor.
Hola, Pablo.
Martita, ¿cómo estás?
Hola, Pablo.
¿Cómo anda la audiencia por ahí con un poco de frío?
Muerta de frío.
Seguro, me imagino a nuestra audiencia escuchándonos con las manos en los bolsillos, en algún auto, por ahí.
Y por ahí, ojalá.
Sí. Bueno, acá estamos al aire libre con una tarde-noche espantosa.
¿Al aire libre estamos? ¿Qué quiere decir? ¿Con quién estás?
Estoy. Estamos desde la radio.
Ah, sí.
Estamos acá en La Plata. Bueno, está frío, feo. Volvió el frío, se normalizó un poco también es lo único. Se está
y con la lluvia
claro,
espantosa.
Puso las cosas en su lugar. Hubo 27 grados el domingo, una cosa muy
rara. Sí.
Pero bueno, estamos habituados a siempre un calorcito en invierno. Normalmente más en agosto. Se adelantó un poco todo, el frío y el calorcito. No sé
realmente
si tenemos otro. El veranillo de San Juan, ese que dicen.
Bueno, el de San Juan puede ser, sí.
Veremos
si
para agosto viene ese calorcito medio trucho, porque es calor y ves los árboles pelados todavía, pero bueno.
Y va a venir el calor.
Así que ahora estamos otra vez con frío, no el frío de principios de julio, que fue terrible, fue muy, muy, muy brusco. Pero bueno, está un poco más o menos en su lugar. Es lo único, Martita, que está en su lugar por ahora, porque...
Por ahora sí, yo estoy tan aturdida. Estuve en Buenos Aires y vi todo tan empelotado.
Sí, está muy feo Buenos Aires.
Sí.
Está muy feo. Obviamente, siempre hay una parte vistosa.
Ah, sí, pero estuve en el Museo del Inmigrante y fue una decepción porque era todo trucho. Hasta las fotos eran fotocopias de fotos.
Ah, claro, bueno, foto justo es como le gusta a este gobierno, ¿no?
Es realmente todo trucho.
Todo con fotocopias.
Y salimos, nos empapamos, yo les decía por lo menos que hubiera valido la pena este museo de porquería.
Y no hubo caso.
No.
Como todo tiene que ver con todo, vamos a hablar de algo que tiene que ver con las fotocopias y gente que inventa causas con fotocopias, porque es una de las cosas que vamos a hablar en esta columna que llamamos Pensaba Hablar, Marta.
Pensaba
hablar de política, de las PASO, y te voy a terminar hablando del Chiqui Tapia, de la AFA, que lo rajaron, como le quitaron la confianza, así lo dijo la Conmebol, ¿sí? La Confederación de Fútbol de Sudamérica, porque bueno, mandó una carta medio de tirabombas después de la eliminación argentina en la Copa América,
sí.
Y bueno, le restaron el apoyo y no va a ser más el representante de la Conmebol en la FIFA. Y no sé cuánto le queda en la AFA, ¿no? Porque bueno, después de esta...
No creo.
Fue muy mal en la reunión de Paraguay donde se trató su comportamiento, y bueno, debería en algún momento barajarse y dar de nuevo la AFA, porque es un verdadero desastre, no por los resultados adversos de la selección ni por el mal nivel.
No, la corrupción que no varió, los manejos.
Desmanejos y los clubes que están siempre en la misma.
Haciendo la vista gorda, sí.
Exacto, no se sabe dónde sacan la plata, no se sabe dónde la ponen. Los clubes chicos siempre remando muy desde abajo.
Sí.
Bueno, todo una repartija muy muy rara, la televisión metida en medio, otra vez además el mundo privado ahí copando los espacios y bueno, ninguneando a los clubes pequeños, haciendo de todo un negocio. Bueno, unas cosas muy feas que en algún sentido redundan en los resultados, pero bueno, quizá tiene algo que ver una cosa con la otra, pero bueno, no va, me parece que la dirigencia no va a dar un paso a costado, no se puede decir que dio un paso a costado, pero debería venir una mano de más arriba que pusiera las cosas en su lugar. Quizá el cambio de gobierno a fin de año pueda también, en este, entre otros tantos aspectos que son mucho más importantes, también meter un poco de mano.
Yo tengo esperanza, porque es un síntoma.
Exacto. Bueno, te cuento que a este hombre de bigotes y canas, Alberto, sí, le quisiera hacer pisar el palito con preguntándole si iba a mover algo de la Corte, y dijo que eran cinco personas dignas los que integraban la Corte. Exacto. Suprema, así que bueno, un guiño ahí, un conciliador, guiño. Como, sí, como sí, es su característica para, sí, 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 para mantener. Una de las cosas, Marta, de la que se viene hablando, así, off the record, es queda poco, queda muy poco tiempo, empezamos a hablar, total, estos se van. Puede empezar a haber una especie de rebelión de parte de la justicia que está atada de pies y manos.
¿Vos decís por las autopistas?
Entre otras, eso es uno de los temas que ahora vamos a ver. Eso es un síntoma, ¿sí?
Sí, es un síntoma.
Ahora lo vamos a desarrollar. Pero bueno, empiezan a soltarle la mano, a soltarles la mano a funcionarios de este gobierno que, bueno, tienen agarrados por, digamos que por las manos y por los pies, por no decir otra cosa.
Por las pelotas, sí.
a muchos jueces, que no es que fuera de esos fueran los más honestos del mundo, no necesariamente, pero en muchos casos están muy condicionados, digamos, para investigar o para dejar de investigar, y bueno, para cerrar causas, o para darle curso a causas totalmente insólitas, entre otras la de la fotocopia de los cuadernos que decíamos, que no quiere decir que no haya cuestiones que investigar ni nada, sino que estamos basándonos en cualquier cosa.
En cualquier cosa, sí. Es como hacer una investigación histórica a través de anteojitos.
De
sí,
una fotocopia de anteojitos.
Sí, sí.
Que nadie validó, que no están, no se hizo el relevamiento, que no están los originales, que no se hicieron desgrabaciones como se deben hacer las justicias, se han tomado testimonios totalmente truchos, son todas investigaciones que no tienen origen, bueno. Pero bueno, uno de estos que es parte de esta maquinaria, o fue parte de esta maquinaria en estos años de macrismo, es el rebelde Stornelli, y casualmente, por esto que veníamos diciendo, aparece levantando la feria judicial, o en plena feria judicial, el día de ayer. Le dio curso a una causa que...
Sí, por eso.
Sí, sí. Leopoldo Moró y otros diputados pidieron...
Radicales, claro.
Pidieron que se investigue.
Que se investigue.
Una concesión que se extendió, porque vencía el año que viene. Apenas asumió Macri, hubo uno de los primeros de esos hechos que se hacen de entrada cuando todo el mundo todavía está aplaudiendo. No en la plaza, porque no lo fue a ver nadie, ¿no? Ya sabemos, pero... Más allá de que el día no estaba lindo, pero bueno, los primeros días son los peores, porque es cuando hay mucho júbilo, o por lo menos cierta esperanza de renovación en todos los que votan al que gana.
Y la euforia, y claro.
Además,
sí.
El resto está muy, digamos que replegando las banderas y no puede patalear demasiado.
No.
Bueno, en esos días, así como hicieron esto de subir el dólar después de haber comprado dólar futuro en esa primera semana terrorífica, o vetar parte de la parte central de la ley de medios para que los monopolios se pudieran hacer con espacios que tenían vedados o que no tuvieran que cumplir ciertas restricciones. Bueno, todo eso que se hizo en esos pocos días de diciembre de 2015, bueno, entre otras cosas, hubo algo que es lo siguiente: Autopistas del Sol, del cual el grupo SOCMA, ¿sí?, Sociedades Macri, tenía hasta 2017.
Sí, señor.
Es decir, totalmente, bueno, también digno de ser investigado.
Ahí,
porque seguía teniendo,
claro,
concesiones que daba el Estado, el propio jefe de Estado.
El jefe de Estado, sí.
Bueno, lo que hicieron fue un reclamo hacia el final del gobierno anterior por 1.100 millones de dólares. Sí, que en su momento eran, bueno...
Era más plata, menos, que sí.
10.000, 11.000 millones de pesos, un poquito más, que era un número escandalosamente grande por supuesto atraso tarifario. Lo que se investiga es que esa denuncia, esa esa causa de que inició Autopista del Sol estaba inflada para poder negociar, para presionar al nuevo gobierno para mantenerla, para que se extendiera el manejo de las autopistas del Sol, ¿sí?, de la parte norte de Buenos Aires, y de esa forma, por apenas 499 millones, arregló Dietrich y el presidente Macri con un decreto, ¿sí? Un decreto, directamente un decreto, no pasó por ninguna...
No, comisión, no pasó por nada, fue un decreto de Macri.
No pasó por una investigación, no hubo reunión con representantes de los usuarios ni nada. Y además con concesiones como, por ejemplo, la no obligación de levantar las barreras cuando se acumula gente, ¿viste? Cuando la gente empieza a tocar bocina, como que, boca, sí. Bueno, que estaba regulado, bueno, le sacan eso y además le aseguran una cantidad de flujo de automóviles, ¿sí? Si no se da, porque la gente no tiene un mango, como ya sabían que iba a ocurrir, y se anda menos hasta en auto y menos en lo que fuera, el Estado le cubre la parte de los peajes que no paga la gente por no pasar por los peajes. Un negocio redondo. Y además la incompatibilidad porque había acciones de la empresa que tenía el grupo del presidente de la Nación.
Del
todo
presidente.
Esto que nos parece totalmente normal que un fiscal de la Corte haga que corran las investigaciones y que se hagan un montón de pericias y que pida documentación, lo que tiene de novedoso es que se trata del fiscal rebelde Stornelli.
Exacto.
¿Sí? Recordemos que era jefe de seguridad de Boca, se lo puede ver en goles festejados de Boca, está al costado del banco, sí, suplente, sí, sí, sí. Amigo directo de Macri, entonces estas andanzas,
sí.
Y bueno, ahora de repente deja correr una causa que involucra directamente al presidente y al ministro Dietrich, entre otros. Recordemos que gran parte del directorio de Autopista del Sol pasó a trabajar en Vialidad Nacional apenas asumió Macri.
Qué,
¿no?,
casualidad,
muy
grotesca.
La tenemos naturalizada, pero sí, bueno, esta es una de las cuestiones que están llamando la atención, es la nueva, digamos, la de esta semana, y encima en feria judicial de invierno, llama la atención la celeridad con la que se le dio lugar al pedido de investigaciones. Puede ser una estrategia para presionar al propio presidente y que le tiren un salvavidas a Stornelli, puede que sea esto de empezar a soltarles la mano porque conviene despegarse de todos estos chanchullos si cambia la línea política.
Sí, cambia la línea política.
En cuanto a eso, Marta, hablamos de se reconocieron unos datos, pero en realidad es de una encuesta de marzo, cuando todavía no estaba oficializada las candidaturas.
¿Sobre imágenes?
Imágenes, las imágenes positivas las tienen básicamente
Cristina
y Vidal, ¿sí? Las más altas en el rango de 18 a 22 años, Cristina tiene más del 40% de aceptación. Convengamos que el negativo es superior, ¿sí? Es un poco más del 40, cercano al 50, pero en casos como el de Macri no llega al 20 de positivo y está por encima del 60 en negativo, ¿sí? Es el que peor está de los que se midieron en esa encuesta de marzo de este año. Eso nos explica, entre otras cosas, por ejemplo, por qué del padrón hubo alrededor de 1 millón de jóvenes de 16 a 18 años que no figuraban, de los que pueden votar en forma voluntaria. Y bueno, hubo todo un trabajo de militancia para que se inscribieran, porque bueno, se calcula que gran parte de ese electorado que tiene la opción de votar y no la obligación, no va a apoyar al gobierno, ¿sí? Puede apoyar a otras fuerzas, pero no al gobierno, porque no es el sector fuerte de Juntos por el Cambio.
Lo que le están sacando al Cambio, sí, son el grupo de Lavagna y el gobernador,
bueno,
de Salta.
Ahí hay una buena pregunta, y es una de las cuestiones que se está analizando, cómo juegan Expert y Lavagna Urtubey en esta cuestión, porque son básicamente las dos fuerzas que van a seguir en intención de votos. Están sumando entre el 12 y el 14%, no es poco.
No es poco, y además
no
tienen un pasado bueno.
Exacto, tienen una imagen aceptable,
imagen buena,
cada uno en
exacto.
Su sector. Lo que se calcula es que Expert le roba votos, o rebota, no son propios, pero le va a restar votos a Juntos por el Cambio en su totalidad. Nadie que vote Expert votaría ninguna de las posibilidades, ni segunda, ni tercera, ni cuarta vuelta. En cambio, Lavagna puede que tome votos de uno y otro, y ahí es donde tiene que ver Alberto y Cristina, a ver cómo mantener
sacan
sus votos.
Tajada,
para
claro.
Sacar el 100% de los votos kirchneristas mínimo, esa base del 30-32%, y después tomar votos del centro, ¿sí? Porque votos de izquierda probablemente no, porque está es un voto que es un poco más cautivo en alguna de las tantas facciones en la que está dividida la izquierda, pero probablemente no vayan al centro. Habría que ver en una segunda vuelta si se vuelve a pensar que son lo mismo o no. Y esperemos que se aprenda de la historia y eso no ocurra. Pero con respecto a la derecha, una derecha moderada o una centro-derecha podría llegar a captar algún voto que no sea tan conservador como el que va por el que está buscando Pichetto y Macri, ¿sí? Que están apuntando a medidas más conservadoras. No están buscando por el centro, sino que están buscando por derecha, justamente para quedarse con todos esos votos que podrían ir a Expert o algunas otras agrupaciones más hacia la derecha, Biondini, Houghton y otros. Así que la casa de votos está siendo hacia el centro de Alberto y Cristina y hacia la derecha. El voto más radicalizado, más de derecha, es el que está tratando de conservar Juntos por el Cambio. Esa es otra de las cuestiones que queríamos comenzar. Marta, decime.
No, me estoy mirando a Vidal, pensando en Vidal, sí. Desde el rincón de las cacerolas. Sí. Yo a Vidal la veo que está perdiendo imagen.
Está perdiendo imagen, lo que sea.
Por lo menos para el común de la gente, como soy yo, sí. La veo, me desagrada hasta escucharla.
Claro, está desorientada. El otro día hablaba de que había aumentado la desocupación porque aumentó la población. Como si fuera exponencial y que fuera parejo el crecimiento.
Las cosas que dice son de terror.
Hay más gente buscando trabajo. Bueno, hay más gente buscando trabajo porque antes lo tenía y ahora no.
Qué vida.
Así que bueno, algunas cuestiones disparatadas que, bueno, por ahí pasan desapercibidas para mucha gente, pero bueno.
Claro, pero que te hieren. Que no. Sí, claro, te están. Sí, claro, exacto.
Son casi tomadas de pelo. Sí. Pero bueno, con respecto, había otros temas más para tratar antes de ver algunas cositas internacionales, pero...
Las previsiones del FMI.
El FMI, bueno, no, las previsiones, las últimas habían sido en abril, cuando se destrabó otra parte de la plata esta que nos están dando para que se la lleven por otra ventanilla entre el ELIX y el EVAX y todas esas cuestiones. Siguen bajándonos.
Una manera de dominar.
Sí, exactamente. La expectativa es que vamos a decrecer 1,3 aproximadamente. Las perspectivas para el año que viene serían de una pequeñísima suba, cercana al 1%. Por ahí lo más significativo de las previsiones fue para Brasil, que le bajaron el crecimiento de arriba del 2% a menos del 1%, el 0,8%. Tiene que ver con presión y además por la pérdida de expectativa del sector empresarial en el caso de Brasil, y nos metemos de paso con algo internacional, que tiene que ver con que no sale todavía la reforma laboral que quieren, que es muy parecido a lo que están pidiendo acá, ¿no? La suba de la edad, la baja en la jubilación de inicio para que baje automáticamente todos los aumentos, etcétera, y todo el escalafón, digamos, de las jubilaciones. Es decir, básicamente empobrecer a los viejos y además hacerlos trabajar más años, que es lo que se estaba tratando.
Bueno, claro, es una solución. Se mueren, están jubilados mucho menos años, porque se mueren enseguida.
Cinco años más trabajando, que además eso deteriora la salud y después vive muy poco más.
Listo, resuelto el problema. Sí,
esa es la manera, la receta del FMI, que es básicamente como la receta de hacer un huevo a la plancha.
Pero totalmente, totalmente. No especulan con que los viejos se mueran antes de los 80 y chau, listo.
Bien, ya está todo. Un detalle, la Christine Lamala, Lagarde, anunció que el 12 de septiembre, dentro de muy poco, deja la conducción del FMI. Veremos si eso tiene alguna consecuencia, seguramente negativa, nunca va a ser positiva.
No, para nosotros sí, pero simpatizaba con Macri, ¿no?
Claro, veremos qué pasa ahí, quién asume, que si hay algún cambio en la relación, porque bueno, es uno de los pocos organismos que apoya internacionales que está apoyando las medidas de gobierno en general. No,
claro.
Uno que levanta el pulgar para Alberto y Cristina es Lula, que dice
Lula,
que sería un regalo de cumpleaños.
Mi triunfo. Querido Lula.
Incluso se está hablando de que algunas previsiones hablan de que podría ganar en primera vuelta Alberto, con
Cristina.
Habría que ver cómo se define la parte de el tramo final de las campañas.
Vamos
a
ver.
Habla mucho de que en realidad las PASO van a ser como la primera vuelta y directamente la elección general ya sería un balotaje, ¿no? Porque está bastante polarizado. Si bien están estos actores secundarios que van a tener su incidencia, está bastante polarizada la elección. Bueno, con las ventajas que tiene el oficialismo de unificar un discurso, ¿no? Insistimos, bien conservador, más conservador, que choca con su idea de conciliación, sabe que no va a poder solo, ¿sí? Si en caso de volver a ganar Macri, no va a poder solo, va a necesitar de otras fuerzas que lo apoyen, sobre todo para sostener lo que tiene empezado a hacer, que la reforma es el 31 de... Yo diría que la arrancan el 31 de... O el 11 de diciembre, podemos decir, y si pueden antes, ¿no? El 28 de... al día siguiente de las elecciones, si fuera que ganaran. Pero eso y otras medidas que tienen que ver con cumplir con las metas del FMI y, bueno, terminar de destruir el aparato productivo argentino. Pero bueno, veremos qué ocurre. No hagamos futurología, sí, como se están planteando los escenarios en provincia. Nos restaba decir esto de que está bastante más concentrada, ¿no?
Vos sabés que después de escucharte a vos, estoy mucho más alentada.
Bueno, es la idea, ¿no?
Y no, es una opinión inteligente e informada. No, Pablo, por favor.
Bueno, y en provincia, te decía, quizá no hay actores secundarios la pelea se está haciendo ahí cabeza a cabeza entre Vidal y Kicillof. Kicillof tiene el lado que se le achaca, que es su visión marxista, digamos. Que
sí, su intelectualidad, a mí me gusta.
Mal vista por la derecha, obviamente.
Tenemos que redondear,
Exacto, pero bueno, hay que ver si se hace un voto inteligente que piense en medidas de gobierno y no en orientación ideológica.
Pues no, además es un tipo inteligente, técnico, es excelente.
Bueno. Entonces, bueno, y además también lo que están más o menos parejos es en juventud, digamos, ambos, entonces ahí no hay una gran diferencia, pero sí, bueno, lo que viene haciendo uno y otro puede marcar un poco la cancha. Recordemos que este gobierno se maneja con spots y todas imágenes muy muy armadas, y convengamos que funciona, ¿sí?
Funciona.
Ahora están haciendo ellos una campaña de miedo que está funcionando, el no volver al pasado, bueno, ahí aparecieron algunos afiches donde le borraban la P y quedaban para no volver nunca más al asado, ¿no? Era como una promesa de campaña de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque bueno, sabemos que está muy complicado para no solo comer asado, sino está complicado todo, ¿no? El pago de servicios, bueno, todas las cuestiones esenciales, y bueno, los alimentos,
del ser,
¿no?
Humano.
La suba de los alimentos en comparación con la suba de los sueldos hace que tengamos mucho menos para...
Bueno, no me entristezcas, que me
no,
habías
no,
levantado
no.
el ánimo.
No, vamos bien. Nosotros vamos bien.
Hasta
por esta avenida no tan del medio, vamos bien.
No tan del medio.
Hay que jugarse, Martita.
Nos jugamos. Hasta el martes.
Un beso grande.
Un beso grande para todos.
Bueno,
chao, mi amor.
Hasta el programa. Un beso.
Gracias.
106.3 Radionauta.com.ar.
Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado.
Porque decidir jamás puede ser un delito.
Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica.
Contás con nosotros.
Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3 Radionauta.com.ar.
A la vuelta, para acompañarte en el regreso a casa y que te sientas entre amigos. A la vuelta, Radio Nauta 106.3. Y escúchanos también por internet. www.radionauta.com.ar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marta? Bueno, un gran saludo para todos y, por supuesto, llega la etapa más importante después de haber terminado y concluido con la Copa América, que es la presentación de los equipos argentinos en la Libertadores y en la Sudamericana. Tenemos una semana bastante completa a nivel futbolístico y después el fin de semana lo que será el comienzo de la Superliga Argentina. La Superliga es la primera división del fútbol argentino donde van a iniciar el comienzo del campeonato que va a tener hasta fin de año, hasta diciembre, una etapa y concluirá recién el próximo año, 2020, en la última, allá por fines de enero, cuando comience la etapa definitoria. Pero vamos por parte, en el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde, van a estar jugando por Libertadores River, su presentación en los octavos de final, en el encuentro de ida que se jugará en el Estadio Monumental frente a Cruzeiro. Luego, el 21:30 de este mismo día van a estar jugando en Mendoza, Godoy Cruz y Palmeiras. Palmeiras, el equipo de Brasil, que por problemas en Mendoza, referidos a condiciones climáticas y el sonda, Palmeiras no pudo arribar a Mendoza y tuvo que ir a Rosario y tuvo algunos inconvenientes, pero finalmente el partido se va a estar jugando el día de hoy. Por otro lado, para el miércoles, los otros equipos argentinos que van a estar disputando los octavos de final de la Libertadores serán San Lorenzo de Almagro, de local, en el nuevo gasómetro frente a Cerro Porteño, 19:15. Y por la noche será la presentación de Boca. Esta vez Boca va a jugar en el encuentro de ida de visitante en Brasil frente al Atlético Paranaense. 21:30 será el comienzo de ese encuentro. También hay que decirlo que el día jueves otro de los equipos argentinos que va a estar jugando, pero en otra Copa, que es la Sudamericana, pero los octavos de final y el encuentro de ida que se va a jugar en el Estadio Libertadores de América será la presentación de Independiente frente a la U Católica de Ecuador. Este encuentro va a jugarse 21:30. Hay que decir que en este fin de semana se jugó la Copa Argentina, se están jugando por etapas, hay partidos que se confirman, otros que no. Bueno, fue el caso del equipo, el último campeón de la Superliga, me refiero a Racing, que quedó eliminado por Copa Argentina por penales, fue eliminado y de esta manera el conjunto campeón de la Superliga no continuará en la Copa Argentina, por eso va a apuntar todo a lo que va a ser el torneo, que como decíamos va a comenzar el próximo fin de semana. El día viernes la primera fecha se va a jugar entre Racing, el campeón, recibiendo a Unión en su estadio. Luego el sábado lo van a estar haciendo Colón frente a Patronato, San Lorenzo, Godoy Cruz, Lanús frente a Gimnasia y Grima La Plata, y por la noche será la presentación de River de visitante frente a Argentinos Junior a la hora 20. Para el día domingo, bien temprano, a las 11 de la mañana van a estar jugando en La Plata Estudiantes frente a Aldo Civi, luego lo harán en Rosario, Newell frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, equipo que ha ascendido a la primera división, Talleres frente a Vélez, Defensa y Justicia va a jugar de local frente a Independiente que tiene un nuevo entrenador como Pecasese, ex técnico de El Halcón de Varela, y por la noche Boca de local lo hará en la Bombonera frente a Huracán. Quedará para cerrar esta primera fecha de la Superliga el partido que se va a jugar entre Arsenal frente a Banfield y Atlético Tucumán frente a Rosario Central. De esta manera hay que decir que recién después de la Copa América el comienzo de la Libertadores y la Sudamericana para equipos argentinos, por eso una semana como veníamos mencionando, más allá de la presentación del campeonato de Primera División, recién el 1 de agosto se va a sortear y ahora se ha confirmado el fixture de lo que será lo que antes conocíamos con la B Nacional, ahora es Primera Nacional. De esta manera se va a llamar el torneo de ascenso, será en dos zonas, A y B, de las cuales los mejores de cada zona van a jugar la final por el ascenso a Primera División, y los que continúen, en este caso los dos siguientes de cada zona, van a ser como el segundo ascenso en un mini torneo después. Pero esto será largo y para hablar más adelante. Lo cierto es que recién tenemos el comienzo de la Superliga. Más adelante iniciarán también el torneo de la B Metropolitana, la C, la D. Pero por ahora el torneo empieza grande para Libertadores Sudamericana, para River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y la presentación, por supuesto, de Sudamericana del Independiente y el panorama que tienen los equipos argentinos. Con algunos de ellos en novedades porque algunos se han reforzado muy bien y otros no, así que será momento nomás en empezar el comienzo de la primera fecha para empezar a analizar cómo será. Recordar que el último campeón de la Superliga fue Racing, que el fin de semana quedó eliminado por Copa Argentina. Les mando un gran abrazo y como siempre, el placer. Abrazo grande.
Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar.
El amor asesinado, de Emilia Pardo Bazán. Nunca podrá decirse que la infeliz Eva omitió ningún medio lícito de zafarse de aquel tunantuelo de amor que la perseguía sin dejarle punto de reposo. Empezó poniendo tierra en medio, viajando para romper el hechizo que sujeta al alma a los lugares donde por primera vez se nos aparece el amor. Precaución inútil. Tiempo perdido, pues el pícaro rapaz se subió a la zaga del coche, se agazapó bajo los asientos del tren, más adelante se deslizó en el saquillo de mano y por último en los bolsillos de la viajera. En cada punto donde Eva se detenía, sacaba el amor su cabecita maliciosa y le decía, con sonrisa picaresca y confidencial, «No me separo de ti, vamos juntos». Entonces Eva, que no se dormía, mandó construir altísima torre bien resguardada con cubos, bastiones, fosos y contrafosos, defendida por guardias veteranos y con rastrillos y macizas puertas chapeadas, claveteadas de hierro cerradas día y noche. Pero al abrir la ventana un anochecer que se asomó agobiada de tedio, a mirar el campo y a gozar la apacible y melancólica luz de la luna saliente, el rapaz se coló en la estancia y si bien le expulsó de ella y colocó rejas dobles con agudos pinchos y se encarceló voluntariamente, solo consiguió Eva que el amor entrase por las hendiduras de la pared, por los canelones del tejado, por el agujero de la llave. Furiosa hizo tomar las grietas y calafatear los intersticios, creyéndose a salvo de atrevimientos y demasías. Mas no contaba con lo ducho que es en tretas y picardihuelas el amor. El mul maldito se disolvió en los átomos del aire y envuelto en ellos se le metió en boca y pulmones, de modo que Eva se pasó el día respirándole, exaltada, loca, con una fiebre semejante a la que causa la atmósfera sobresaturada de oxígeno. Ya fuera de tino, desesperando de poder tener a raya al malvado amor, Eva comenzó a pensar en la manera de filtrarse y librarse de él definitivamente, a toda costa, sin reparar en medios ni detenerse en escrúpulos. Entre el amor y Eva la lucha era a muerte, y no importaba el cómo se vencía, sino solo obtener la victoria. Eva se conocía bien, no porque fuese muy reflexiva, sino porque poseía instinto sagaz y certero y conociéndose, sabía que era capaz de engatusar con maulas y salamerías al mismo diablo, que no al amor, de suyo inflamable y fácil de seducir. Propúsose, pues, chasquear al amor y desembarazarse de él sobre seguro y traicioneramente asesinándole. Preparó sus redes y anzuelos y poniendo en ellos cebo de flores y de miel dulcísima, atrajo al amor haciéndole graciosos guiños y dirigiéndole sonrisas de embriagadora ternura y palabras entre graves y mimosas, en voz velada por la emoción, de notas más melodiosas que las del agua cuando se destrenza sobre guijas o cae suspirando en morisca fuente. El amor acudió volando, alegre, gentil, feliz, aturdido y confiado como un niño, impetuoso y engreído como mancebo, plácido y sereno como varón vigoroso. Eva le acogió en su regazo, acarició con felina blandura, sirvióle golosinas, le arrulló para que se adormeciese tranquilo y así que le vio calmarse, recostando en su pecho la cabeza, se preparó a estrangularle, apretándole la garganta con rabia y brío. Un sentimiento de pena y lástima la contuvo, sin embargo, breves instantes. Estaba tan lindo, tan divinamente hermoso el condenado amor aquel. Sobre sus mejillas de nácar, palidecidas por la felicidad, cayó una lluvia de rizos de oro. finos como las mismas hebras de la luz, y de su boca purpúrea, risueña aún, de entre la doble sarta de piñones mondados de sus dientes, salía un soplo aromático, igual y puro. Sus azules pupilas entreabiertas, húmedas, conservaban las lánguidas dichosas de los últimos instantes, y plegadas sobre su cuerpo de helénicas proporciones, sus alas color de rosa parecían pétalos arrancados. Eva notó ganas de llorar. No había remedio. Tenía que asesinarle si quería vivir digna, respetada, libre, no cerrando los ojos por no ver al muchacho. Apretó las manos con energía. Largo, largo tiempo, horrorizada del exterior que oía, del quejido sordo y lúgubre exhalado por el amor agonizante. Al fin Eva soltó a la víctima y la contempló. El amor no respiraba, ni se rebullía. Estaba muerto, tan muerto como mi abuela. Al punto mismo que se cercioraba de esto, la criminal percibió un dolor terrible, extraño, inexplicable, algo como una ola de sangre que ascendía a su cerebro y como un aro de hierro que oprimía gradualmente su pecho asfixiándola. Comprendió lo que sucedía. El amor, a quien creía tener en brazos, estaba más adentro, en su mismo corazón. Y Eva, al asesinarle, se había suicidado. Bueno, nos vamos. Hasta el martes que viene. No nos olviden, no nos dejen. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes.
A la vuelta, por Radionauta 106.3, un medio popular, alternativo y comunitario.